Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. El ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró las negociaciones entre el grupo CAP con Aceros ASA por la compra de Huachipato. Los sindicatos de la empresa están expectantes frente a lo que podría ser una negociación por 400 millones de dólares. Los detalles con Oscar Valenzuela, desde Radio Bio Bio en Concepción.
Recordemos que mediante un hecho esencial firmado por el gerente general del grupo CAP, Nicolás Burr, se conoció de las negociaciones con Aceros ASA por la compra-venta de Huachipato, lo que podría significar que se retome la siderurgia en el Bio Bio tras el cierre de la empresa. El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, fue consultado en una actividad donde además estuvo presente el directorio de Aceros ASA por las negociaciones entre ambas empresas y dijo que sería de mucha relevancia si se llegan a concretar debido a las actuales condiciones de cesantía en la región del Biobío. Desde el directorio de ASA declinaron realizar declaraciones. De todas maneras, al ser consultado el ministro Mas sobre si el gobierno ha tenido conversaciones con las empresas, el ministro dijo que corresponde que se opere bajo el marco regulador.
No, es un tema que lo vean los privados. Nosotros ponemos la cancha, generamos las condiciones de largo plazo y los privados desarrollan.
En los sindicatos de trabajadores de Huachipato ven con expectativa y esperanza la posibilidad de que se concrete la compra por parte de ASA. Así lo dijo Fernando Orellana, del sindicato número 2.
Por ese sentido estamos muy, muy contentos porque se reactivaría la parte de producción de acero.
Según se ha conocido, las negociaciones estarían bastante avanzadas y solo restaría la aprobación y revisión de la Fiscalía Nacional Económica.
Vamos con más información. En medio del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas en La Serena, el presidente José Antonio Kast fue interrumpido a gritos por jefes comunales que exhibieron críticas por los recortes y exigieron garantías para que la ley de reconstrucción no modifique el Fondo Común Municipal. Los detalles los tiene Bárbara Payal.
Tal como se esperaba, el debate sobre las contribuciones y su impacto en las finanzas municipales terminó instalándose como el principal foco de conflicto durante la participación del presidente José Antonio Kast en el Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas en La Serena. La preocupación de los municipios apunta a la propuesta del gobierno de eximir del pago de contribuciones a los mayores de 65 años, medida que afecta a los recursos del Fondo Común Municipal. La tensión escaló cuando el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, interrumpió la exposición del mandatario para exigir la lectura de las conclusiones del encuentro, entre ellas el rechazo transversal a cualquier modificación que reduzca los ingresos municipales. Posteriormente, Toledo advirtió que existe inquietud por el impacto que esto podría tener en áreas como seguridad, salud primaria y servicios comunales.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él para decirle, mira, por el 1% que se va a reducir del Fondo Común Municipal, a Puente Alto nos impacta 1.500 millones de pesos, más o menos.
El presidente Kast defendió la iniciativa, asegurando que el impacto se concentraría en cerca de 42 comunas, pero reitero que el Ejecutivo está disponible para perfeccionar la propuesta durante su tramitación legislativa.
Vamos a ir con noticias del exterior, en este caso lo que está ocurriendo en el Perú. Los dos candidatos a la presidencia de este país cerraron el jueves su último llamamiento a los electores antes del balotaje, que se anuncia muy reñido en un contexto de temor por la delincuencia y la inestabilidad política que azotan al país. La derechista Keiko Fujimori y el candidato de izquierda Roberto Sánchez celebran mitines en Lima antes de la votación de este domingo 7 de junio, en la que están llamados a votar casi 27 millones de peruanos. Fujimori, del partido Fuerza Popular, ganó la primera ronda con el 17,1% de los votos, mientras que Sánchez, Juntos por el Perú, obtuvo el 12%, según el Jurado Nacional de Elecciones. Sus partidarios, reunidos en la capital con banderas y pancartas, defienden cada uno la visión política de su candidato. Los últimos sondeos sitúan a ambos candidatos cabeza a cabeza, pero todavía casi uno de cada cinco electores indecisos se mantiene a pocos días de la votación. Desde la mañana con 6 minutos hasta ahora, en la ciudad de Antofagasta, 14 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 87%. En Santiago, 10 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 74%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
This so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taken you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. Used to think that it was so easy. Used to say that it was so easy. But you're trying, you're trying.
Tenemos información de último minuto. Tenemos información policial que ha ocurrido en la comuna de Colina. Vicente Aguilar, tenemos información contigo.
Sin información desde Colina, esto en calle Rebeca Olivares, donde un hombre adulto fue atacado a balazos mientras estaba dentro de su vehículo. La víctima recibió al menos 15 disparos desde una distancia aproximada de unos 25 metros y actualmente se encuentra en estado grave tras ser sometido a una cirugía torácica en el hospital San José. La Policía de Investigaciones está investigando en este momento la dinámica del ataque, incluyendo si el agresor estaba en un vehículo, se movilizaba en un vehículo o lo hacía a pie. Estaremos ampliando la información, las declaraciones también de la Policía de Investigaciones en breves minutos. Bio Bio, la radio.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bio Bio, cobertura total.
Estamos escuchando a los a la Berizzo con la Berizzo con Todo Cambia. Nos escriben varios auditores, los voy a estar leyendo. Escuchando fuerte y claro desde La Serena, saludos para mi señora Silvia Aguayo. Hola, Mario, buenas noches. Oscar Montesinos por acá. Mucha niebla por Chillán y Ñuble. Qué buena banda, qué buena versión, se agradece escuchar buena música, gracias, excelente canción, dice Maca, que nos escucha desde España. Gracias, auditores. Hola, Mario Álvarez, buenos días. Gracias a todos los que están ahí conectados con nosotros, como Cristian, que nos dice que está una niebla muy espesa en Maipú. Hola, Mario, saludos esta noche, ya queda poco para terminar el turno. Nosotros felices de la vida estar junto a ustedes, auditores. Felices de la vida. Sus mensajes los envían de inmediato, más 569-9207-888. En breve vamos a estar comentándoles a ustedes sobre una situación que ha ocurrido en la comuna de Colina. Ahí estuvo Vicente Aguilar, una situación complicada en la calle Rebeca Olivares, donde un hombre adulto fue atacado a balazos mientras estaba dentro de su vehículo. Esta víctima habría recibido más de 15 disparos desde una distancia aproximada de unos 25 metros. De hecho, se mantiene muy grave en el Hospital San José. La policía ya está trabajando. Ustedes veían ahí, ustedes escuchaban también lo que estaba ocurriendo. Es información que está en pleno desarrollo hasta ahora, así que en breve ya les vamos a estar contando lo que logró reportear Vicente Aguilar, que estuvo en el lugar y que estuvo conversando con la Policía de Investigaciones. Conversó con ellos, con la Policía de Investigaciones allí en la zona de Colina. Llegan los mensajes. Hola, gracias por su atención. Sector Estadio La Portada, sin luz desde la 1 de la mañana. Llamé a la empresa CGE y no hay respuesta. Nos escribe Sandra, nos escribe desde la zona del Estadio La Portada. Desde ese sector. Mira, ahí hay un. En La Serena. Lamentablemente hay un problema ahí. Vamos a revisar, ¿eh? Voy a revisar de inmediato cuál es el corte de suministro y el mapa de afectación que se da en la comuna de La Serena. Vamos a revisar de inmediato si es que. Ya. Hay varios cortes en La Serena, de hecho. Vamos a ir Claro, cerca del estadio aparece el corte de los clientes afectados, cerca de 893. La restauración estimada es a las 6 de la mañana con 30 minutos. Esa es la información que nos llega a esta hora. Eso es lo que nos llega a esta hora. Reiteramos, esto fue a las 6 de la mañana con 30 minutos. Restauración estimada a esa hora, 893 clientes afectados en la comuna de La Serena. Eso es en ese sector, pero en La Serena también hay otro sector con un corte que volvería a eso de las 11 de la mañana. Esto es en la zona de Avenida Balmaceda con calle Linares, en la zona de zona Talca Sur. Allí volvería a eso de las 11 de la mañana, pero a nuestra auditora que nos está escuchando, que está cerca del estadio, ahí cerca de la calle Amunátegui con Avenida Estadio, en esa zona hay dos cortes. De hecho, hay un corte bastante importante, o sea, son varios en realidad, son dos o tres cortes que están uno sobrepuesto sobre el otro. La restauración estimada será a las 6 de la mañana con 30 minutos, para que sepan. Ahí está. Bien, más 569-9207-888. Estamos haciendo este trasnoche de la radio junto a ustedes. Acá nos escriben, está tomando mate y comiendo sopaipilla, qué rico. Bien, tomando una Monster, dicen acá, una bebida energética. Bueno, hay que bajarle un poco esa bebida energética porque no hace muy bien. Bien, 3:24, saludemos a quienes hacen posible este programa. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Meripaz, tranquilizante natural. Que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Implementos, el supermercado del transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Y además, tenemos que saludar, sí, por supuesto, aprovecha este mes un 50% de descuento en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. En un ratito más ya vamos a estar hoy con un gran cantante español, nacido el 5 de junio de 1979. Canciones como Dígale, Mi Princesa, ¿Quién me iba a decir? 10.000 maneras. Y a partir de hoy, grandes canciones. ¿De quién estaremos hablando? Lo sabremos en un ratito más. 3:25. Escucharemos ahora Undercover. Esto se llama Baker Street. Escucharemos a Eagles esta vez. Vamos con Heritage Tonight en vivo. Before the night is through, somebody's gonna come undone. There's nothing we can do. Everybody wants to touch somebody. If it takes all night, everybody wants to take a little chance. Make it come out. Oh,
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El gobierno defendió la medida del Servicio de Impuestos Internos de cobrar IVA a las casas de apuestas ilegales. Especialistas pidieron la intervención de la Contraloría para dejar sin efecto la resolución.
La ley que le compete es recaudar los hechos que están grabados. Es su deber.
Adopte algunas medidas e incluso tome la decisión de que el pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos pueda ser revertido.
El Ministerio de Hacienda sorprendió y aseguró que se encuentra elaborando un proyecto para levantar el secreto bancario, respetando el proceso judicial.
El secreto bancario hace mucho tiempo, en el fondo, se puede alzar sin mayor dificultad.
Yo no sé cuál es el miedo que tienen los parlamentarios de gobierno a poder avanzar en algo de sentido común.
La Dirección de Presupuestos debió aplazar la proyección del equilibrio fiscal hasta el año 2033 por la no eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en la Ley de Reconstrucción Nacional.
Y una de las medidas más importantes que era la eliminación de la franquicia CENSE, que allegaba recursos al FIC, era un menor gasto. Al eliminarse esa posibilidad, entonces efectivamente el cierre se posterga un par de años.
Intentando contener las críticas por las contribuciones, el presidente José Antonio Kast acudió al Encuentro Nacional de Alcaldes, lugar donde fue interrumpido por los gritos de Matías Toledo, jefe comunal de Puente Alto.
Yo fui querido, y después fui también el que se acercó adelante a conversar con él.
Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente, señor alcalde. Es con la participación de todos, porque es un diálogo abierto.
El sindicato de Chuquicamata de Codelco se mostró a favor de privatizar parte de la cuprífera estatal solo si se busca avanzar en proyectos de fundición y refinería.
Si Codelco dice, vamos a hacer una alianza público-privado para hacer esa inversión y fundir 1.200.000 toneladas más de concentrado, lo vamos a celebrar.
El ministro Martín Arrau evitó polemizar con Interior y admitió que las ex autoridades lideradas por Trinidad Steinert le enviaron un plan de seguridad bastante acabado.
Agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, lo nuevo aquí hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes.
El Partido Comunista defendió las manifestaciones estudiantiles convocadas por la CONFECH y destacaron el derecho de los jóvenes a manifestarse.
Porque significa que se está expresando una opinión a través de esas movilizaciones.
Este es un gobierno que está construyendo una torpe situación de tensión en la sociedad.
Expertos consultados por la radio afirmaron que el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades podría generar mayor reincidencia y cuestionaron su eventual efectividad.
Si queremos que una persona, un joven, que rompe un monumento, no lo vuelva a hacer, no es una buena solución.
Me parece que si no hay una medición concreta por lo que está buscando el gobierno, no sé si tenga tanta eficacia.
La Contraloría General de la República no tomó razón del decreto del Mimbo que buscaba ampliar la cárcel Santiago 1.
No es un buen proyecto, no tiene viabilidad teniendo y disponiendo de terrenos en el resto de la región, sea en plaza de esta cárcel, en un lugar alejado de zonas urbanas.
En prisión preventiva deberá continuar la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. El tribunal consideró que el peligro para la investigación y la sociedad persisten.
La libertad de la imputada genera actualmente un riesgo relevante para el éxito de la investigación y un peligro para la seguridad de la sociedad, determinándose en consecuencia mantener la medida cautelar de prisión preventiva respecto a la imputada Ángela Francisca Vivanco Martínez.
En noticias del exterior, Cuba condenó las sanciones financieras de Estados Unidos contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y parte de su familia. El gobierno de Ecuador anunció la fusión de 8 ministerios y secretarías como parte de un proceso de optimización institucional. En el deporte, la selección femenina de fútbol recibe desde las 19 horas a Ecuador en el Estadio Nacional buscando una victoria para asegurar el repechaje mundialista.
Ansiosa, obviamente, por el partido. Entendemos que es un partido trascendental, más importante de toda la eliminatoria. Para nosotras es una linda oportunidad.
El volante del Rubín Kazán, Ignacio Saavedra, sufrió un desgarro y quedó descartado para los amistosos de la selección masculina de fútbol frente a Portugal y la República Democrática del Congo.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Bueno, ya les estábamos contando, auditores, sobre esta situación que ha ocurrido en la zona de Colina, donde este hombre, un hombre, termina recibiendo, es atacado con un arma de fuego. Para tener más detalles, estamos ya en contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar, que está en la zona reportando este caso. Vicente, estamos contigo, buenos días.
Sí, buen día. Como tú decías, Mario, dame un segundo, por favor.
Sí, estamos
ahora con, sí.
Ahora sí.
Vamos con. Sí. Entonces, con esto que tú ya decías, en Colina, un hombre que se mantiene en estado grave, que fue operado en el Hospital San José tras recibir más de 15 disparos mientras se encontraba al interior de su vehículo. Esto en calle Rebeca Olivares, ahí en Colina. Ahí, hasta ahí llegó el personal de la Policía de Investigaciones, esto por instrucción del Ministerio Público, y de acuerdo a los primeros antecedentes, la víctima es un hombre adulto, ya como les decía, estaba dentro de su vehículo cuando fue atacado de una distancia aproximada, nos decían, de unos 25 metros. Podemos escuchar al subcomisario de la Policía de Investigaciones, Sebastián Rojas, con más detalles.
Bueno, a petición del Ministerio Público, personal de esta brigada especializada concurrió hasta calle Rebeca Olivares, lugar en donde se estableció de que una persona de sexo masculino, adulto, Mientras se encontraba al interior de su vehículo particular, recibió diversos impactos balísticos desde una distancia aproximada de unos 25 metros. Se están haciendo las diligencias respectivas con la finalidad de establecer la identidad de los involucrados y la dinámica de los hechos.
¿Habría sido un vehículo que pasó por el sector? ¿Habría sido de frente a pie? ¿Cómo fue eso?
Se están realizando las diligencias para establecer específicamente la dinámica en la cual se desenvolvieron los hechos y los... y los medios utilizados para el mismo.
La persona que es la víctima de este ataque, ¿cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de salud?
La víctima se encuentra intervenida quirúrgicamente de una herida torácica en el Hospital San José, a la espera de recuperación.
Ahí está Vicente, entonces, a este funcionario de la Policía de Investigaciones con quien pudiste conversar. Este es un sector residencial, para quienes nos están escuchando, estamos viendo las imágenes a través de BioBio TV. ¿Él se habría encontrado en su casa? ¿Cuáles son los aristas que se están investigando en la línea investigativa?
Claro, sí. Lo que quedó pendiente, que nos decía, ¿cierto?, el subcomisario, era que si estas personas quienes efectuaron o la persona que efectuó los disparos iba a pie o se trasladaba en un vehículo. Eso no lo pudo confirmar en el momento, es parte de las diligencias de investigación, pero él se encontraba en el vehículo, un vehículo blanco, un Hyundai Accent, y claro, todo eso es parte de la investigación, si estaba fuera de su casa, si era un amigo, estaban unos amigos dentro del auto, todo eso está en investigación por este momento, también a la espera de la vocería oficial de la Fiscalía. En primera instancia se instruyó a la Fiscalía ECO, pero luego se descartó, ya que no cumplía con los parámetros que tiene la Fiscalía ECO para investigar los casos. Por lo tanto, queda la Fiscalía a cargo de esto. La Policía de Investigaciones también trabajó en el lugar donde en las imágenes de BioBio TV ustedes pueden ver los impactos balísticos que recibe este auto blanco, un Hyundai Accent. Los impactos, nos comentaban que era seguro que el arma ocupada pudo haber sido un arma automática o semiautomática por la cantidad de disparos que se encontraron en el lugar. Al menos serían 15 disparos, pero también información que teníamos anteriormente hablaba de unas 17 vainas de bala, ¿cierto?, en el sitio del suceso.
¿Quién estaría a cargo de la Fiscalía Centro Norte, no?
Sí, Fiscalía Centro Norte de Mario.
Ya. Bien, vamos a estar atentos, Vicente. Entendemos que tú ya has salido del lugar. Este es un sector residencial, lo que yo te preguntaba, ¿no?
Sí, un sector residencial. También, claro, como pueden ver en las imágenes, no son casas. Es un lugar tranquilo, hay una plaza en ese sector. Nos pudimos quedar ahí en una plaza que estaba en esa calle Rebeca Olivares. Un lugar más o menos, yo diría, central de Colina, ¿cierto? Y bastante residencial, un lugar tranquilo. Los vecinos no estaban ya en el lugar, estaban todos descansando, ¿cierto? Hasta ahora, siendo ya las 3:30 de la mañana, 3 de la mañana cuando estuvimos por ahí. Ya estaban todos dentro de sus casas, pero un lugar bastante tranquilo. Entonces, por lo mismo, se investiga cuál sería el móvil de este hecho, el móvil de estos disparos que termina con este hombre con al menos 15 disparos siendo operado en el Hospital San José.
Bueno, vamos a estar atentos entonces, Vicente, cuando hable ahí la Fiscalía. Seguramente será el fiscal Felipe Olivari, ¿no?
Sí, al parecer sería el fiscal Felipe Olivari quien daría la vocería oficial de la Fiscalía Centro Norte.
Ya, vamos a volver contigo en cualquier momento, Vicente. Gracias por el completo informe.
Buen día, un abrazo.
Está nuestra unidad móvil que ha estado movilizándose por diversas partes de la región metropolitana, ahora con este operativo que ha estado liderado por la Fiscalía, por la Fiscalía Centro Norte y por la Policía de Investigaciones en la comuna de Colina.
Me miraba imitándome a salir. Tu pañuelo. salir. Una noche sin estrellas, en la plaza te encontré bailando. Tomé tu mano, sentí el perfume que a la vida le vas regalando. Carpera, esa que a la noche no duerme para bailar. Sos el encanto de una peña, te lucís en todo festival. Tu pelo negro, tu piel morena, vienes bailando y no dejas de le sonríe a todo bailarín. Qué lindo verte en la samba, pero más lindo es bailarla contigo. Vuelve un bombo con un latido, muero en tus ojos y estás conmigo. Vuelve un bombo con un latido, muero en tus ojos y estás conmigo. Sos bailarina carpera, esa que a la noche no duerme para bailar. Sos la de una peña, te lucís en todo festival. Tu pelo negro, tu piel morena, vienes bailando y no dejas de bailar.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Bueno, uno de los temas que se ha conversado en las últimas horas tiene que ver con la imposición del terror y la extorsión que ha tenido el Tren de Aragua, todo esto en el barrio Bellavista. Hay una conversación con Luis Toledo, ex fiscal, que hoy día se mantiene dentro de la investigación privada respecto a este tipo de fenómenos como el crimen organizado. Conversó con Julio Sánchez en el Podría Hacer Otra Cosa y les entregó detalles respecto a esta investigación.
Aquí don Luis Toledo, ex fiscal, director de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián. Lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias, Julio, por la invitación.
A ver, sí, vamos a hablar de este método de extorsión que conforme ya han avanzado los días con la detención de estas personas, este golpe a una célula del Tren de Aragua en nuestro país. Se han ido conociendo testimonios e informaciones respecto a cómo operaba la extorsión puntualmente en el barrio de Bellavista, que era un secreto a voces, ¿eh? Todo el mundo lo sabía, que pasaba ahí con varios locatarios que estaban amenazados de muerte, estaban sufriendo extorsión constante por parte de estas bandas criminales. Una problemática que no sé si comienza a tomar fin, porque sabemos que en el método delictivo, cuando una banda se va, llega otra a reemplazarla. Pero por lo menos es un golpe importante para esta célula del Tren de Aragua, Luis.
Sí, yo creo que esta investigación confirma además que la extorsión es uno de los vehículos y de las formas y modalidades que tienen las organizaciones criminales, en este caso una de ellas, el Tren de Aragua, para generar dinero. Asociado también a la modalidad de secuestro extorsivo y asociado también a trata de personas con fines de explotación sexual. Pero en este caso en particular eran prácticamente extorsiones que generaron muchísimo dinero. Estamos hablando de más de casi 80 mil millones de pesos, 78 mil millones de pesos, es decir, 85 millones de dólares, y que además refleja cómo la organización va escalando su manera de poder ir lavando el dinero, es decir, infiltrando una organización, digamos, a un banco a través de una persona, el factor humano dentro del banco, con la finalidad de poder, digamos, lavar este dinero en distintas cuentas corrientes y luego llevándolo a otro país.
Ahora, el método de la extorsión, algo que no sé si era tan común en nuestro país, pero que comenzó a popularizarse precisamente con la llegada de estas bandas, ¿no? Y fuimos conociendo, de hecho, varios diarios y algunos medios de comunicación recabaron parte de lo que operaban, cómo funcionaban, ¿no? ¿Cómo es raro esto, es extraño hoy en el Chile de hoy o ya o es un poco más común?
No, no, es mucho más común de lo que uno... sigue siendo una cifra menor dentro del total de denuncias que se hacen en nuestro país. Dentro de la vinculación a denuncias vinculadas a crimen organizado, estamos hablando de cifras residuales de en total de 74 delitos que tenemos medidos dentro de la universidad, como dentro del centro que me corresponde dirigir, no supera el 5%. Sin embargo, Julio, es de tal magnitud que genera una percepción de inseguridad enorme, y los resultados, la verdad es que en materia de persecución penal, en este segmento, particularmente en las extorsiones, no es muy feliz. Es decir, prácticamente el 3 de cada 10 causas solamente son judicializadas, 7 de esas 10 terminan por salida administrativa y una cifra mucho menor que la anterior termina por condena. Por lo tanto, yo creo que la dimensión extorsión es un vehículo que es muy rentable a las organizaciones criminales extranjeras, solo extorsionando a locatarios del barrio de Bellavista en la región metropolitana, pudieron recaudar esta cantidad de dinero. Imagínense lo que puede ser si tienen una presencia territorial más fuerte.
¿Cómo, a tu juicio, tu expertise, la experiencia, ¿no?, tantos años también trabajando sobre este tema, cómo de alguna forma podemos hacer frente como Estado, como país, a este nuevo flagelo que está viviendo Chile del crimen organizado, pero puntualmente sobre todo para el desarrollo de muchas pymes, empresas que están instalándose en lugares que están sometidos por estas bandas criminales? ¿Cómo crees tú que se puede atacar este problema puntual? Yo sé que hay muchas aristas, pero puntualmente la extorsión, que según lo que hemos conversado aquí se ha hecho lamentablemente mucho más habitual y rentable, por supuesto, para las bandas criminales. ¿Cómo hacemos frente a una situación para cortar de raíz lo que estamos presenciando tristemente como país?
Mira, la afección a un sector económico, como pueden ser las pymes, como pueden ser distintos, digamos, establecimientos comerciales, esto está pasando también en otras ciudades de nuestro país. Puede pasarle también a personas que están en el sector empresarial, cuando por distintos medios están buscando estas organizaciones tratar de sacar dinero a través de amedrentar, en fin, a las personas porque o tienen fotografías o les han conocido la vida privada, o en definitiva esto puede suceder. Básicamente el tema de la denuncia, asegurar a esa persona dentro del proceso penal una correcta protección, ¿no? Y creo que también este caso ha reflejado todas las brechas que existen respecto de que no podemos saber con certeza cuál es el destinatario final de esos dineros. Aquí esta investigación yo creo que da para sacar muchas lecciones desde el punto de vista claro. Si un sector tan regulado como es el sector financiero, bancario, pudo ser intervenido a través de una persona que tenía antecedentes o qué sé yo, que había trabajado en Venezuela en los bancos y luego tener años de ejercicio como ejecutivo bancario en uno de los bancos que está mencionado aquí en la fotografía, francamente es un tema que lleva a fortalecer o a exigir fortalecer los controles internos, a revisar efectivamente cómo estas organizaciones financieras están verificando esos controles. En segundo lugar, cómo se llega a saber el destinatario final de estos dineros y en estas cuentas que se empiezan a distribuir, cómo se adquieren estos criptoactivos, en definitiva para el pequeño empresario que tiene un determinado negocio y que está siendo objeto de estas amenazas, lo más relevante es hacer la denuncia, aunque sea anónima, y tratar de efectivamente poder colaborar con la investigación, exigiendo una investigación financiera en conjunto con su investigación penal. No importa, o sí importa, llegar a quienes están ejecutando estas amenazas. La pregunta es, ¿dónde están llegando estos dineros?
De todo lo que hemos conocido ahora, y sin duda que no se malentienda la pregunta, todo es grave, por supuesto, todo es preocupante, pero siempre hay elementos que generan un poquito de preocupación mayor que quizás otros elementos. En lo personal, Luis, ¿qué crees tú que es lo más preocupante de todo lo que hemos conocido? Por ejemplo, el tema de la penetración del sistema financiero con este caso particular en un banco en específico. ¿Qué crees tú que puede ser lo que hay que mirar con detención, con mayor detención de lo que hemos visto en este operativo que hemos conocido durante las últimas horas?
Yo creo que lo que refleja el caso, Julio, son varias brechas que tenemos. Primero, la parcelación de la información que existe en nuestro país, a nivel incluso del sector privado. Es decir, este ejecutivo bancario pudo abrir distintas cuentas en distintos bancos sin que nadie le cause sospecha. En segundo lugar, ninguno de esos bancos pudo levantar alertas porque estaban haciendo, digamos, dividiendo lo que se llama la estratificación en materia de lavado activo, dividiendo todo lo que ganaba. Estamos hablando de cientos de millones de pesos que pasaban permanentemente por sus cuentas, que si yo vista o corrientes que estaban pasando para comprar y adquirir bienes. ¿Cómo esta persona fue capaz de abrir empresas? Porque el problema no es que la ley permita abrir, iniciar actividades como empresa en un día. Esto fue una política pública importante y creo que ha servido para fortalecer la parte económica de nuestro país. Lo relevante es otra cosa. Lo relevante es cómo se controla efectivamente esas empresas y quién es el destinatario final y quién controla esa empresa por detrás. Esa información tiene que estar a la vista en todo el sector financiero, también en el sector investigativo, para saber quiénes son los que están detrás. Yo creo que esas brechas, esa separación, esa forma de entender como compartimentos estancos, tanto a nivel público como en el nivel privado, es lo que nos tiene con problemas desde el punto de vista de la investigación. Creo que nos queda mucho por entender. Hay que entender mejor la criminalidad organizada, que es un negocio, que seguir el dinero no es una frase que sea bonita y que provenga de Estados Unidos y que digamos, de la historia del narcotráfico en el mundo. Es una frase que implica una certeza de que si nosotros vamos a afectar el patrimonio, realmente tenemos que saber quiénes son los destinatarios finales de esos dineros. Y para eso creo que se requiere mejor coordinación, fortalecer la investigación patrimonial y financiera en nuestro país. En segundo lugar, creo que dice relación con acercar, ir midiendo qué pasa con las denuncias por extorsión, qué está pasando con los secuestros. Lamentablemente no, los resultados no son los mejores, te reitero. Se archiva mucho más de lo que debiera en ese tipo de causas. Y la gente está perdiendo, por eso mismo, la confianza en el sistema penal. Nosotros como centro, nuestro compromiso es establecer propuestas. Hemos diseñado 23 propuestas que van en esa línea de fortalecer la confianza, finalmente, de los ciudadanos en el sistema de enjuiciamiento criminal. Y se requiere bastante esfuerzo y espero que las medidas que propongamos sean acogidas.
¿Va bien Chile en ese aspecto, no? ¿En poder tomar esas medidas?
Yo creo que existe una voluntad de entender de a poco que la seguridad pública no es trinchera política, o no debiera ser, ¿ya? Estamos comprendiendo que las materias de seguridad y que la criminalidad organizada superan las contingencias políticas y las trincheras, y que tiene que ser una política de Estado, provenga del gobierno que provenga, que no puede rearmarse cada 4 años. Por eso celebro en parte que se haya acogido una parte de la política del gobierno anterior de seguridad y que se diseñen estrategias coherentes con esa política y modificarlas en el camino, porque de eso se trata. Es una política de Estado que tiene que fundarse en aspectos técnicos, fundada principalmente en la evidencia, y bajo ese punto de vista creo que las universidades tenemos mucho que decir y mucho que aportar en estas materias.
Luis Toledo, exfiscal, exdirector de la Unidad Especializada de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián, conversando con nosotros a esta hora de la tarde acá en BioBio. Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
love you. Though you treat me cruel. You hurt me. And you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Las noches de la radio con Mario Álvarez.
Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.